वृंदावन मथुर धाम की जय, नवद्वीप मयपुर धाम की जय, बुएनोस आयरस मंदिर की जय, यात्रा दे अर्जेंटीना की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, श्रीमती महारानी तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, la distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada ki jai, la Brihat Mirdanga de Srila Prabhupada ki jai, Sri Harinam Sankirtana ki jai, Samaveta Bhaktabrinda ki jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Sri Sri Guru y Sri Goranga, todas las glorias a Srila Prabhupada. El Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 24. Titulado La canción que cantó el Señor Shiva. Texto 75. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shreyasamiha Sarvesham. Jnanam Nishreyasam Param. Sukam Tarati Dushparam. Jnana Narvyasanarnavam. Shreyasam. De todas las bendiciones. Hija. En este mundo. Sarvesham. De cada persona. Jnanam, conocimiento. Nishreyasam, el beneficio supremo. Param, trascendental. Sukam, felicidad. Tarati, atraviesa. Dushparam, insuperable. Jnana, conocimiento. Nao, nave. Vyasana, peligro. Arnavam, el océano. Muchos son los logros que se pueden perseguir en el mundo material, pero de todos ellos se considera que el logro de conocimiento es el más elevado de todos, pues el océano de la nesciencia solo se puede atravesar en la nave del conocimiento. No hay ninguna otra manera de cruzarlo. Repitan, por favor. Muchos son los logros que se pueden perseguir en el mundo material. Pero de todos ellos, se considera que el logro de conocimiento es el más elevado. Pues el océano de la nesciencia solo se puede atravesar en la nave del conocimiento. No hay ninguna otra manera de cruzarlo. Significado. En realidad, en el mundo material todos están sufriendo debido a la ignorancia. Día a día vemos que personas sin conocimiento incurren en delitos y son detenidas y castigadas, a pesar de que en realidad quizás no estuvieran conscientes de que su acción era pecaminosa. Esa ignorancia impera en todo el mundo. La gente no considera el riesgo que corre al tratar de tener relaciones sexuales ilícitas, matar animales para placer de la lengua y disfrutar de las drogas, el alcohol y los juegos de azar. Es muy lamentable que los líderes del mundo no conozcan los efectos de esas actividades pecaminosas. En lugar de ello, se toman las cosas a la ligera y amplían cada vez más, con mucho éxito, las márgenes del océano de la neciencia. Lo contrario de esa ignorancia, el conocimiento completo, es el logro más grande que se puede alcanzar en el mundo material. En la práctica, vemos que las personas dotadas de suficiente conocimiento salen bien libradas de las muchas trampas y peligros de la vida. Como se afirma en el Bhagavad Gita 7.19, Bahunam Janmanamam Te Gyanavam Mam Propadyate, el que alcanza la verdadera sabiduría se entrega a la Suprema Personalidad de Dios. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlava. Es muy difícil dar con un alma así de grande. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene la determinación de abrir los ojos a los supuestos líderes de la sociedad que están llenos de ignorancia, y de esa forma salvarlos de las muchas trampas y peligros de la vida. El mayor peligro de todos es el de recibir un cuerpo inferior al humano. Si hemos llegado a la forma humana de vida que nos permite restablecer nuestra relación con la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, ha sido después de muchísimas dificultades. El Señor Shiva, sin embargo, nos indica que aquellos que aprovechan la oportunidad y ofrecen las oraciones que Él ha recitado, en muy poco tiempo llegarán a ser devotos del Señor Vasudeva, y de esa forma podrán atravesar el océano de la neciencia y lograr la perfección de la vida. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutve Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Ajanulam Bitabucho Kanakavadato Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Takshau Vishwambaro Dvijavaro Yuga Dharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karunavataro. Akshno Falam Todisha Darsunni Tanur Falam Todrisha Gatra Sangha Jiva Falam Todrisha Kirtanam Hi Sudurnava Bhagavata Hi Loke Vancha Kalpata Rubhascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha. Shreyasam Iha Sarvisham Gyanam Nishreyasam Param Sukam Tarati Dushparam Gyananar Vyasanarnavam. Muchos son los logros que se pueden perseguir en el mundo material, pero de todos ellos se considera que el logro de conocimiento es el más elevado, pues el océano de la neciencia solo se puede atravesar en la nave del conocimiento. No hay ninguna otra manera de cruzarlo. Muy coincidencialmente, estos son los textos exactos de lo que hablé en estos días en el templo de Lima. Están viendo la misma sección, están estudiando acá la misma sección del Srimad Bhagavatam. Y son los puntos más importantes de todos, especialmente al principio de la vida devocional, los que se describen en este texto y el siguiente. En este texto se habla de Shreyas y Nishreyas, de el bien supremo. Hay muchas cosas, como indica el texto, que se pueden buscar en este mundo y conseguir. Pero nos interesa conseguir lo más importante de todo. Todos queremos conseguir la perfección en esta vida. Y en el significado, Prabhupada menciona esto al responder a una pregunta que todos quizás nos hemos hecho al leer el Bhagavad Gita. En el capítulo 2, en el texto 40, se dice: Neha vikramana shosti pratyavayo navidyate svalpamapiya asya dharmasya trayate mahato bayat. Mahato bayat. Bhaya significa temor. Y temor también se identifica con peligro. Decíamos que son sinónimos. Bhaya, temor, temor y peligro. Cuando hay peligro, hay temor. Sentimos temor porque hay peligro. Entonces en el Bhagavad Gita se dice: Trayate mahato bhayat. Mahabhaya. Bhaya significa peligro. Y mahato bhayat significa el más grande de todos, un gran peligro. ¿Cuál es ese peligro más grande de todos? Específicamente se dice: Trayate mahato bhayat. Que el servicio devocional nos libera de ese peligro más grande de todos. Una pequeña cantidad, svalpam apyasya dharmasya, una pequeña cantidad, con que tan solo hagamos un poquito de servicio devocional, ya eso nos puede liberar del peligro más grande de todos. ¿Y cuál es ese? Prabhupada explica acá. El mayor peligro es recibir un cuerpo inferior al humano. Si hemos llegado a la forma humana de vida, ha sido después de muchísimas dificultades. Así que debemos apreciar lo que tenemos, el cuerpo humano. Claro, para poderlo apreciar tenemos que aceptar la información de la cultura védica, de que hay el riesgo de que tengamos que adoptar muchos otros tipos de cuerpos. Según el conocimiento védico, que es el conocimiento completo, donde hay vida, hay alma. Y nosotros somos el alma, y donde quiera que haya vida, hay alma. Es decir, que nosotros podemos estar en cualquier forma que tenga vida, podemos adoptar cualquier forma que tenga vida. Y todo depende de nuestro estado de conciencia. Estos cuerpos son una manifestación de nuestro estado de conciencia. Y lo vemos continuamente, como el cuerpo de tantas maneras, incluso ahora que hemos ya tenemos un cuerpo humano, nuestro propio cuerpo sigue siendo una manifestación de nuestro estado de conciencia. Entonces, la gente, como Prabhupada dice en este significado, no, ya, la gente no considera los riesgos por los que está pasando. ¿Para qué? Simplemente para tratar de disfrutar de los sentidos. Ni siquiera pueden disfrutar de los sentidos. Pero solo por tratar de disfrutar de los sentidos están haciendo tantas cosas equivocadas. Están viviendo en medio de la ignorancia. Prabhupada dice que es muy lamentable que los líderes del mundo no conozcan los efectos de esas actividades pecaminosas. Y se refiere principalmente a los líderes porque es muy importante la posición de líder, ya que todos seguimos a los líderes, como se indica en el Bhagavad Gita. Yad yad acharati shrestas. Quizás no nos hemos dado cuenta cuánto seguimos a los líderes. Por ejemplo, los primeros líderes son nuestros padres. Y lo que aprendemos en la casa y lo que aprendemos en la infancia, nuestros padres y los maestros, cuando vamos a la escuela, ellos constituyen nuestros primeros líderes. Y dependiendo del conocimiento que ellos nos den, eso va a influir toda nuestra vida. Y quizás no hemos estado conscientes de esto, pero esto nos afecta tanto, está tan arraigado en nosotros, que todo el resto de nuestra vida todo lo vemos bajo el cristal de esas enseñanzas, o con el cristal de esas enseñanzas que hemos recibido en la infancia. Todo lo que aprendemos en el hogar lo tomamos como que es la verdad absoluta, y eso queda en el corazón por el resto de la vida. Por eso el liderazgo es tan importante. Claro, esta filosofía de conciencia de Krishna, este programa devocional es tan poderoso, y específicamente el santo nombre de Krishna es tan poderoso que puede limpiar todo, puede limpiar todas las impurezas del corazón. Pero en general, mientras no podamos aplicar ese proceso, e incluso cuando aplicamos ese proceso, de todos modos lo que hemos aprendido en la casa y en la escuela en los primeros años está tan impreso en nosotros, en el corazón, en la conciencia. Así que el liderazgo es algo muy importante, y el liderazgo, el primer liderazgo importante es el de los padres, y nos sentimos muy preocupados en este movimiento de conciencia de Krishna de ver que la gente, especialmente todos los que tienen alguna posición de liderazgo, acepten este movimiento de conciencia de Krishna, entiendan la filosofía de la vida, entiendan tantas cosas que normalmente no se explican, de los efectos incluso psicológicos que sobre la entidad viviente causan las diferentes circunstancias de la vida, tantas cosas que no se conocen. La ignorancia es muy profunda. Recuerdo en uno de los viajes había un joven universitario, tenía al lado mío un joven universitario, era hindú, estudiaba en los Estados Unidos y estaba en ese momento viajando por Centroamérica. Y él me decía que no creía en Dios, se interesó en nuestra filosofía de alguna manera en ese momento, sintió curiosidad y me empezó a hacer preguntas, y en un momento dado dijo pues que él no creía en Dios, pero que de todos modos, si Dios existía, él de todos modos no iba a tener ningún problema porque él todo lo que hacía era bueno. Esa era su opinión. Así que de todos modos, si había Dios y si todo eso era cierto, no iba a haber ningún problema para él porque él todo lo estaba haciendo bien. Entonces esto es una muestra de ignorancia, y mucha gente piensa así porque claro, no saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Por eso es necesaria la filosofía de conciencia de Krishna. La ignorancia, como Prabhupada indica acá, se elimina con conocimiento. La gente está sufriendo, e incluso hasta tal punto, y su ignorancia es tal que el sufrimiento lo llaman felicidad. Como Prabhupada tantas veces indicó, lo único que está ocurriendo en este mundo es una lucha por la existencia. Eso es en realidad todo lo que está ocurriendo. Pero cosas insignificantes dentro de esa lucha por la existencia, la gente la llama la felicidad porque no conocen Anandam Buddhi Vardhanam, lo que es el verdadero océano de la felicidad. o lo que es la verdadera felicidad, que es un océano. Pero unas gotas de supuesta felicidad, algunos incidentes que ocurren en medio de la gran lucha por la existencia, eso lo llaman felicidad. Como por ejemplo, podemos analizar el día de una persona, o la semana, o el mes. ¿Cuántas horas se dedican a la lucha por la existencia y cuántas horas se dedican a la diversión? Y vemos que la situación es tal que incluso si tuvieran todas las horas para dedicarse a la diversión en este mundo, eso no es posible. Por eso este concepto Anandam Buddhi Vardhanam es importante. Anandam Buddhi Vardhanam significa que el océano está aumentando todo el tiempo. Porque lo que ocurre, esto se refiere, claro, al océano de la felicidad espiritual. Porque la felicidad material, nuestra experiencia, nos dice que es limitado cuánto podemos disfrutar de eso. Pensemos en los diferentes elementos de la felicidad. Un elemento aparentemente inocente, el comer. Vamos a pensar en cuáles. Podemos imaginarnos una persona que le preparen su plato favorito. ¿Cuánto puede comer de eso? ¿Cuántas veces? Imagínense que le guste tanto que se lo den. La idea sería que cuando nos gusta algo queremos todo el tiempo, ¿no? Esa es la mentalidad material. Cuando nos gusta algo quisiéramos todo el tiempo tenerlo. Eso es mentalidad material. Esa sería la lógica material, además, es lo más lógico. Por lo tanto, imagínense una persona que le den su plato favorito de desayuno, de almuerzo, de cena. Eso es lo que le gusta. Así que todos los días vamos a darle eso, 3 veces al día. Esa es la lógica material. Ya todos sabemos, al cabo de una semana, no lo va a poder ver ni en pintura, como decimos. Esa es la mentalidad material, esa es la felicidad material. Entonces necesitan el contraste y necesitan cambiar. Entonces vemos que hay algo falso en esta felicidad, definitivamente. Porque incluso los elementos de supuesta felicidad no pueden estar ahí todo el tiempo. Por eso es que es importante este concepto de Anandam Buddhi Vardhanam, de la felicidad espiritual es diferente. Prabhupada decía esto con el ejemplo de cantar un nombre mundano. Como si, y lo sabemos, otro elemento, hablábamos ahorita de las comidas, la música es otro elemento. Todos tenemos experiencia que la misma canción o la misma cancioncita, en la mañana, al mediodía, en la noche, así queman las canciones en el mundo material, ¿no? Ya las vemos como la misma cancioncita. También cansa. Pero vemos cómo ya nosotros hemos experimentado, tenemos cantando esta canción, el mantra Hare Krishna, ya años. Y cada vez conseguimos un nuevo sabor. Nava Nava Rasa Damanu Dhyata Rantumasit. Srila Yamunacharya explicó esto. Esta es la prueba de algo espiritual. Eso se llama Anandam Buddhi Vardhanam. Que cada vez conseguimos mayor y mayor placer en la vida espiritual. Que podemos hacerlo todo el tiempo y no cansa. Cada vez vamos a conseguir. Ese es el concepto. Anandam Buddhi Vardhanam. Incluso en este mundo, porque todavía nos vemos afectados por la naturaleza material, puede que haya algunas imperfecciones en este programa, proceso del Anandam Buddhi Vardhanam. Pero al menos nos damos una idea de cómo funciona esto en el mundo y en el plano espiritual. Anandam Buddhi Vardhanam. A diferencia del océano que está aumentando constantemente de la felicidad de la felicidad espiritual, está el océano que se describe en este texto, que es el océano del sufrimiento material, el océano de la naturaleza material. Constantemente en la literatura védica se describe este mundo material como un océano. Para que con inteligencia para que usemos la inteligencia y nos demos cuenta de que es imposible atravesar un océano. Especialmente se refiere a que es imposible atravesar un océano con nuestro propio esfuerzo. Entonces, acá se explica, así como un océano se puede atravesar con un bote, con una nave, asimismo el océano de la existencia material, el océano de la ignorancia que hay en este mundo, que impera en este mundo, es también como un gran océano. Es un océano. Ahora que viajamos tanto, vemos hasta dónde llega ese océano. Vamos a todas partes, porque normalmente el océano es solo de agua, pero este océano es el agua y la tierra, todos juntos. Imagínense qué grande. Ya el océano de agua es suficientemente grande, imagínense si le suma la dimensión el océano de tierra. A donde uno va, en cualquier parte del agua o de la tierra, consigue la misma cantidad de ignorancia, la misma forma de ignorancia. Hay muchísima ignorancia en el mundo entero. Entonces, así como el océano se atraviesa con un bote, aquí se describe que el océano de la existencia material y de la ignorancia se puede atravesar con el bote del conocimiento. Jnana nao, el bote del conocimiento. Pero, ¿qué es conocimiento? Y por lo general la gente entiende como conocimiento una experiencia intelectual. Anoche estábamos hablando un poco de esto. Sin embargo, en conciencia de Krishna, el conocimiento tiene dos aspectos muy importantes, atados a él, que van de la mano. Conocimiento tiene que también tener sentimiento. Conocimiento y sentimiento, pero además sacrificio, jnana vairagya. Este no es un conocimiento, una experiencia intelectual. Por lo general, el conocimiento en este mundo se conoce como conocimiento libresco. Conocimiento filósofos de butaca. Es decir, toda una, como decíamos, experiencia intelectual sin ningún corazón, sin ninguna experiencia práctica. Que las personas que tienen conocimiento en este mundo siguen estando sumidas en la ignorancia, porque ese conocimiento no puede resolver los verdaderos problemas de la vida. Ese conocimiento no se considera verdadero conocimiento. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de la vida? Todos los estamos padeciendo a cada rato. Principalmente vemos el problema, como hemos mencionado hoy, de estar siendo empujados en la lucha por la existencia, arrastrados a luchar por la existencia, creyendo que no se puede hacer nada en contra de ello, que no se puede hacer nada a cambio. Estamos siendo arrastrados en la lucha por la existencia. Y además tenemos que llamarlo normal, y tenemos que pensar que en medio de esa lucha por la existencia podemos ser felices, simplemente como un contraste. Este conocimiento de conciencia de Krishna no trata de eso. Es un conocimiento que tiene, en el que hay mucho sentimiento. Es un conocimiento que se vive, no es un conocimiento especulativo, es un conocimiento que nada más se queda en la cabeza, pero verdaderamente resuelve los problemas de la vida, porque como dice acá Prabhupada, nos abre los ojos. Es el propósito de esta filosofía de conciencia de Krishna, de este movimiento, abrirle los ojos, especialmente a los líderes, a los dirigentes, ya que lo que hagan los dirigentes la gente va a seguir. Entonces queremos abrirle los ojos a la gente con conocimiento, y por eso decíamos anoche, este movimiento tiene prácticamente la obsesión de distribuir estos libros, los libros de Srila Prabhupada, ya que en ellos, uno solo de ellos, esa es la característica del conocimiento, verdadero. Que hasta una sola línea, Prabhupada decía que hasta una sola palabra de estos libros le puede salvar la vida a la persona, le puede dar a la gente lo más importante de todo. Como el Svalpamapi, ese es el, lo que mencionábamos hoy, como un poquito, una sola palabra puede salvarlos del peligro más grande de todos, que es desperdiciar esta forma humana de vida. Es tan valioso lo que tenemos, un tesoro tan grande. Como por ejemplo, Maharaj Parikit, él dio la vida. Se explica en el Srimad Bhagavatam, Prabhupada explica cómo Maharaj Parikit podía haber contrarrestado la maldición que cayó sobre él. Maharaj Parikit, como saben, había sido maldecido a morir en una semana. Pero él era una personalidad tan poderosa que podía haber contrarrestado esa maldición. Prabhupada siempre nos explicó esto. Sin embargo, no lo hizo. ¿Y por qué? Porque Krishna lo inspiró desde dentro para que aceptara esa maldición y aceptara morir. Y así Maharaj Parikit entregó su vida. Se explica en el Srimad Bhagavatam que su vida era sumamente valiosa, no solo por lo que estaba logrando para sí mismo, sino que la vida de él era el refugio de tantísimas otras personas. Sumamente valiosa la vida de Maharaj Parikit. Pero sin embargo, Krishna consideró que era importante que él entregara su vida, que él diera la vida. ¿Por qué? Porque así aparecería el Srimad Bhagavatam. Así es de importante el Srimad Bhagavatam, que mereció que Maharaj Parikit entregara la vida. Asimismo, debemos nosotros buscar, todos nosotros estamos dando la vida, pero como Prabhupada indica acá, ¿para qué la estamos dando? La gente no se está dando cuenta. ¿Para qué está muriendo? ¿Cuál es el motivo por el que están viviendo y muriendo? A ellos les gusta pensar que están viviendo, pero en realidad estamos todos muriendo. ¿Y cuál es el motivo? Maharaj Parikit dio la vida por una causa muy elevada, el Srimad Bhagavatam. Y todos tenemos la oportunidad de dar la vida también por una causa muy elevada. Tenemos que darla. Así que ¿por qué? Ya que tenemos que dar la vida, no darla por una causa muy elevada. Debemos buscar la causa más elevada de todas. Y Prabhupada nos indica acá cómo es lamentable, cómo la gente no se da cuenta del riesgo que está corriendo, que en cualquier momento va a perder la vida, en cualquier momento va a morir, no sabemos cuándo. Prabhupada siempre indicaba cómo Maharaj Parikit tuvo la fortuna de saber cuándo iba a morir, pero nosotros no sabemos. Prabhupada decía, Maharaj Parikit sabía que tenía 7 días, nosotros no sabemos si tenemos 7 minutos más. Entonces, como no sabemos esto, debemos estar, tratar de asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo es valioso. Y imagínense morir y que todo lo que uno tiene en su biografía son cosas inútiles, actividades inútiles, no solo inútiles, pero abominables, pecaminosas. Y en medio de la ignorancia se ven como excentricidades o actividades llamativas o sorprendentes. Pero en realidad son simplemente actividades pecaminosas, abominables. Así que debemos considerar por qué estamos dando la vida, cuál es el motivo por el que estamos viviendo, ver si vale la pena. Y ver si hay algo más elevado por lo que podamos vivir. Ese conocimiento de algo verdaderamente valioso por lo que podemos vivir se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Aquí es muy significativo que Prabhupada dice que los líderes con sus actividades y el conocimiento que le están dando a la gente están aumentando el océano de la ignorancia. Entonces eso no se considera conocimiento, porque lo que está haciendo es aumentando la ignorancia. ¿Acaso alguien sabe más realmente? ¿Acaso estamos resolviendo, está más resuelta la situación del mundo? ¿Acaso está más claro todo? ¿Acaso la ignorancia es menor? Vemos que no es así. Este conocimiento, mal llamado conocimiento, está aumentando la ignorancia, aumentando el océano, pero de la ignorancia. Mientras que el verdadero conocimiento, este bote se describe en el Srimad Bhagavatam, este bote del conocimiento en otro lugar del Srimad Bhagavatam, capítulo en el undécimo canto, se dice una característica muy especial de este bote, del verdadero conocimiento. El otro conocimiento aumenta el océano de la ignorancia. Este conocimiento, el conocimiento del Srimad Bhagavatam, hace que todo el océano de esta existencia material, tan pronto uno se acerca al bote, normalmente uno cree que tiene que comprar el boleto, montarse en el bote y esperar, especialmente andar en un bote, en una nave, toma tanto tiempo. Como Srila Prabhupada, le tomó todo un mes venir de la India a América en un bote. Entonces uno ya se pone a pensar, primero es el asunto de montarse en el bote y va a pasar tanto tiempo hasta que llego al otro lado del océano. Pero en el Srimad Bhagavatam se da este buen ejemplo de que este bote es tan especial, es trascendental, que con solo acercarnos al bote, el océano se convierte en el agua que cabe en la huella de un ternero. Inmediatamente todo ese océano, porque es toda una ilusión, eso se llama maya. Y por lo tanto, tan pronto nos acercamos al bote del conocimiento, nos damos cuenta que estábamos sufriendo por lo que no había que sufrir. Como dice el Bhagavad Gita, asochan anvasochastam pragyavadas vadanschabhashasi gatasun agatasunscham nanu sochanti pandita. Pandit, Krishna dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿quién es un verdadero pandit? Alguien que no se lamenta por lo que no hay que lamentarse. Y esa es la posición de alguien que se acerca a este conocimiento de conciencia de Krishna, inmediatamente empieza a ver las cosas de otra manera. Se da cuenta de que se estaba lamentando por lo que no había que lamentarse, y que estaba viviendo por lo que no valía la pena vivir. Dhruva Maharaj le indicó esto, o le ocurrió lo mismo a Dhruva Maharaj. Con gran determinación estaba buscando un logro material, un bien material, quería tener un reino, el reino de su padre, y para ello se sacrificó muchísimo, hizo grandes penitencias, austeridades, tanto que Krishna premió su determinación y se le apareció en forma de Vishnu. Primero le envió a Srila Narada Muni como maestro espiritual, y por las bendiciones de Narada Muni logró Dhruva Maharaj que Vishnu mismo se le presentara. Pero una vez que Vishnu se le presentó, lo mismo que cuando uno se acerca al bote del conocimiento, lo mismo le pasó a Dhruva Maharaj, ya no sintió ningún interés. Y en el Hari Bhakti Sudhodaya, Prabhupada siempre citaba este texto, en el que Dhruva Maharaj le dice a Vishnu que, mi querido señor, ya cuando Vishnu le dice, ¿qué quieres? ¿Para qué me has llamado? Le dice, yo en realidad lo que estaba buscando eran pedazos de vidrio roto. Yo lo que estaba pidiendo en realidad era pedazos de vidrio, y usted ahora me ha dado la joya más grande de todas. Ahora he conseguido la joya más grande, ya no quiero. Y en el Hari Bhakti Sudhodaya, Prabhupada siempre citaba este texto, en el que Dhruva Maharaj le dice a Vishnu que, mi querido señor, ya cuando Vishnu le dice, ¿qué quieres? ¿Para qué me has llamado? Dice, yo en realidad lo que estaba buscando eran pedazos de vidrio roto. Yo lo que estaba pidiendo en realidad era pedazos de vidrio, y usted ahora me ha dado la joya más grande de todas. Ahora he conseguido la joya más grande, ya no quiero nada más, no necesito nada más. Entonces esa es la experiencia que uno tiene cuando se acerca al bote, con solo acercarse al bote del conocimiento. Y por lo tanto se dice que ese bote siempre se queda de este lado del océano, porque tan pronto uno se acerca, no es que uno tiene que esperar que el bote regrese. Recientemente estuvimos en Guyana, y para ir a uno de nuestros templos tenemos que atravesar un río en un ferry, y hay que hacer cola por muchas horas, hay que estar en fila por muchas horas con los automóviles, y a veces para tomar uno de estos ferries hay que estar 3 o 4 horas y esperar que venga del otro lado. Pero este bote del conocimiento no hay que esperarlo, siempre está ahí, siempre está disponible, porque nunca se va. Tan pronto nos acercamos, el océano se convierte en algo muy pequeño, lo saltamos y el bote sigue estando ahí, porque todo el espejismo se disipa. Así que debemos darnos cuenta, apreciar, que lo más valioso en este mundo es este conocimiento, pero este conocimiento debe estar acompañado de sentimiento y sacrificio. Este conocimiento no es un conocimiento seco, pero es un conocimiento que nos despierta la conciencia y nos despierta los sentimientos por Dios, por Krishna. No se trata nada más de analizar a Krishna, a Dios y el mundo espiritual de una manera científica, pero se trata de sentir por Dios. El problema con el conocimiento ordinario es que no tiene nada que ver con nuestro sentimiento, y por eso su valor no es tan grande. Pero el conocimiento espiritual tiene que ver con nuestro sentimiento, y en conciencia de Krishna tenemos que estar seguros de que eso esté ocurriendo, de que el conocimiento está, este conocimiento esté despertando nuestro sentimiento. Por eso la adoración de las deidades es tan importante, y específicamente la adoración de las deidades mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna. Prabhupada explicó esto en el Srimad Bhagavatam, quizás en el séptimo canto. Él estaba haciendo el séptimo canto posiblemente cuando en la época en que se inauguró el templo de Vrindavan, y para hacer la instalación de las deidades el proceso védico es muy complicado, muy completo, pero muy complicado. Y como estábamos haciendo la instalación de las deidades en Vrindavan, donde existen tantas personas, tantos brahmanas específicamente, que conocen todos los detalles de las ceremonias de instalación, Srila Prabhupada invitó a diversos brahmanas aceptados por la comunidad de Vrindavan para que instalaran nuestras deidades, de modo que la gente de Vrindavan respetaran nuestro templo y nuestras deidades como algo genuino, ya que todos estaban muy dudosos, era algo asombroso, nunca se habían imaginado que la gente del occidente fueran a adoptar este proceso de conciencia de Krishna, y había el peligro de que no, ya de por sí no estaban muchos de ellos aceptando a los devotos. Prabhupada quería garantizar de que nuestro templo fuera aceptado como otro templo de Vrindavan, como un templo genuino. Y de hecho Prabhupada tuvo tanto éxito, sin duda que Prabhupada estaba apoderado por Krishna para hacer exactamente lo que tenía que hacer, y hoy por hoy es uno de los templos más populares de Vrindavan, el templo de Sri Sri Krishna Balaram. Entonces Prabhupada describe un poquito esto en el séptimo canto para decir que en realidad, en lo que a nosotros respecta, si bien hicimos todas esas ceremonias para satisfacción de los brahmanas de Vrindavan, sin embargo, en lo que a nosotros respecta, habría sido suficiente con simplemente cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada dijo, eso habría sido suficiente. Así que ese es el poder del santo nombre de Krishna. Y este proceso de cantar es sumamente importante, ya que en esta época no tenemos cualidades para hacer ninguna otra cosa. nos damos cuenta de ello. Sin embargo, al cantar Hare Krishna, estamos de todos modos, aunque estamos siguiendo un proceso tan sencillo, Kevala Ananda Kanda, este proceso es tan sencillo, dichoso. Sin embargo, se considera el sacrificio más grande de todos. Entonces, Gyana Vairagya, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificio para este conocimiento, para obtener, adquirir este conocimiento. Ese sacrificio es principalmente el de seguir las instrucciones de los acharyas, no especular. Eso es un gran sacrificio. Tener fe y seguir exactamente, como por ejemplo este canto de Hare Krishna parece algo tan sencillo, mucha gente duda de este canto. ¿Cómo es posible que con solo cantar? Hay todo un capítulo de la ciencia de la autorrealización dedicado a este tema, porque un profesor de sánscrito y de estudios védicos de la Universidad de California se quejó de este proceso, diciendo que no era tan importante el cantar. El profesor Stahl, pueden leer en la ciencia de la autorrealización ese intercambio de cartas con Srila Prabhupada. Entonces, así mucha gente, incluso profesores, o quizás especialmente profesores, dudan de este poder, del poder, de la importancia del canto. Pero nosotros ya hemos visto esta importancia. Y muy especialmente queremos subrayar también la importancia del conocimiento védico, tal como lo presenta Srila Prabhupada. Específicamente los libros de Prabhupada son de especial importancia para el mundo occidental. Nos hemos dado cuenta de cómo el conocimiento védico por escrito ha estado presente por más de 5.000 años. Tiene 5.000 años por escrito. Así que estos libros han estado incluso en Occidente por mucho tiempo. Los libros de Srila Prabhupada no son los primeros libros. Como Prabhupada siempre nos señaló, por ejemplo, del Bhagavad Gita en inglés, cuando él produjo el suyo, él dice que había más de 600 traducciones. Y por lo tanto, al comienzo del Bhagavad Gita, él dice que uno pudiera cuestionar cuál es la necesidad de una nueva traducción. Pero vemos que el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada es extremadamente importante, ya que el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada tiene el poder de precisamente convencer a la gente de Occidente. Y en realidad, hoy por hoy, el mundo entero es Occidente. Acabamos de llegar de la India y vemos que allá todo el mundo está tratando de ser occidental, también en la India. Así que ya el mundo entero es Occidente, y por eso las palabras de Srila Prabhupada son tan importantes. Una experiencia que tuvimos, uno de los devotos hindúes nos estuvo contando cómo él se hizo devoto porque lo convenció la ciencia de la autorrealización traducida al sánscrito. O sea que antes los libros, claro, el sánscrito hoy es hindi, ¿no? Entonces, traducido al hindi. Entonces, normalmente pensamos que los libros deben traducirse del sánscrito y de los idiomas de la India a nuestros idiomas. Pero las palabras de Srila Prabhupada son tan importantes que se traducen al hindi para que los hindúes sean convencidos, se convenzan. Y de hecho hay, ya este devoto en particular me estaba explicando cómo aceptó este proceso de conciencia de Krishna gracias al libro La Ciencia de la Autorrealización, que originalmente Prabhupada escribió en inglés. Entonces las palabras de Srila Prabhupada son especialmente importantes. Esas palabras han hecho que estos libros se vuelvan totalmente vigentes para la gente del mundo occidental, y por eso estamos tan interesados en ver que estos libros se distribuyan. Hacemos tantos esfuerzos de diversas maneras, como acá vemos en especial en Argentina cuántos esfuerzos hacen por distribuir estos libros, y es algo que nos anima mucho, nos contenta mucho, porque sabemos que esto constituía el placer principal de Srila Prabhupada. Prabhupada indica en el mismo séptimo canto del Srimad Bhagavatam, ahora que estamos hablando de la adoración de las deidades, que el señor Chaitanya Mahaprabhu, él mismo no se dedicó a construir templos o instalar deidades, pero se dedicó todo su esfuerzo a propagar el movimiento de Sankirtan, la distribución del canto de estos santos nombres, la propagación del canto de estos santos nombres de Krishna. Así que nosotros debemos seguir ese ejemplo, Claro, Prabhupada dice, donde quiera que tengamos la oportunidad, debemos abrir centros, tener templos, tener deidades. Sí, Chaitanya Mahaprabhu principalmente llevó a cabo su labor en la India, donde había cientos y cientos de templos y deidades. Nosotros también estamos apreciando la importancia del templo. La importancia del templo es que nos proporciona la compañía de Krishna en forma de las deidades y la compañía de Krishna en forma de sus devotos. Esa compañía es de lo más importante y debemos aprovechar esta compañía, ya que en medio de esta compañía de conciencia de Krishna, en esta compañía de los devotos, el conocimiento se vuelve conocimiento verdadero y no simplemente conocimiento intelectual. A veces vemos también cómo la gente adquiere los libros, y eso es muy bueno, eso constituye el comienzo de conciencia de Krishna, pero la idea del libro es convencerlos de que se acerquen donde los devotos, incluso la idea de las deidades. Un devoto, uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada en Londres, Dhananjaya Prabhu, creo que lo han visto, lo deben haber visto en las fotos de Srila Prabhupada con Harrison. En esas fotos donde Prabhupada está con Harrison, está Dhananjaya Prabhu ahí. Hay una foto en donde está Harrison y su esposa, y está Prabhupada, están Prabhupada y Dhananjaya Prabhu. Entonces, Dhananjaya Prabhu en un momento dado estuvo en Vrindavan, en la India, en el momento en que se estaba fundando nuestro movimiento allá, nuestro templo. Y Prabhupada le dio la instrucción, y él estuvo haciendo este proyecto junto con quien es hoy Bhaktivai Charan Swami. En ese momento tenía otro nombre, al tomar sannyasa, recibió este nombre, Bhaktivai Charan Swami. El proyecto que Prabhupada les dio a ellos, a quien se lo describió fue a Dhananjaya, es que quería que se fabricaran deidades de Gaur Nitai en cantidades industriales para ser distribuidas en Sankirtan junto con los libros. En la misma cantidad, así como se distribuían libros, distribuir las deidades de Gaur Nitai. Prabhupada quería eso. E incluso en el año 77 estaba hablando de esto. En el último festival de Mayapur, y les dijo, él explicó exactamente cómo quería inclusive que se empacaran, quería, dio todos los detalles, estaba tan decidido Prabhupada para esto, que inclusive describió cómo debía ser el empaque y cómo debería tener una ventanita de celofán para que se vieran, y se debían llamar muñecos de Krishna, Krishna dolls, muñecos de Krishna. Ayer leímos en el tercer canto donde Prabhupada, anoche justamente estamos leyendo, en la clase de anoche, en el tercer canto donde Prabhupada habla cómo Uddhava estaba jugando con muñecos de Krishna en su infancia. Entonces dice cómo a los niños le debemos dar muñecos de Krishna. Entonces dice que se debían llamar muñecos de Krishna y que debíamos distribuirlos en Sankirtan, porque a la gente, dice que Prabhupada dijo que a la gente, yo he visto, dice Prabhupada, a toda la gente del occidente les gusta tener diferentes muñecos de porcelana, de otro, y tienen estantes donde los ponen en su casa. Tienen todo tipo de estantes. Entonces, ustedes lo deben distribuir, estos muñecos. Deben hacer que la gente adquiera estos muñecos de Gaur Nitai, los llaman muñecos de Krishna. Y que cuando la gente pregunte, pero ¿para qué son? ¿Cuál es la idea de estos muñecos? Le dice, si usted cuida bien a estos muñecos, les van a complacer, le va a complacer todos sus deseos. Entonces la gente de ese modo se los va a querer llevar, lo van a poner en su vitrina, en su vitral, en algún estante de su casa, y Prabhupada dijo, quizás lo van a dejar ahí entre sus otros muñecos, pero un día una persona va a venir y va a ver todos los muñecos y dice, ¿y estos muñecos de acá? Entonces la persona que lo compró, esos son unos muñecos de Krishna. Y la persona va a estar aún más curiosa. Sí, que Prabhupada describió todo esto. Dice, ¿qué significan esos muñecos? Y bueno, esos los conseguí, me los dio un Hare Krishna en la calle. Dice, ¿de verdad? Sí. ¿Y de qué se trata? ¿Qué te dijo? Me dijo que si los cuidaba bien, me iban a complacer todos los deseos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se cuidan bien? Yo no sé. Si te interesa, anda a preguntarle a los Hare Krishna. Entonces Prabhupada dijo que de esta manera se iba a venir gente al templo a preguntar cómo era que se cuidaban bien estos muñecos de Krishna. Entonces, todo debe ir de un modo paralelo. Estamos diciendo que con estos libros, incluso con las deidades, la idea es que tengamos que ir donde los devotos. Estos libros dan el impulso inicial y también el impulso final. Pero el impulso inicial que nos va a llevar a que nos acerquemos a los devotos. Y el ir a los devotos, simplemente nos quedamos con los libros, hemos tenido experiencia de esto. Cómo se desarrolla en nosotros una idea completamente distinta. Si estudiamos los libros a solas, se desarrolla una idea completamente distinta. Es necesario estudiar estos libros con los devotos. Y especialmente para nosotros que hemos ya adoptado este proceso de conciencia de Krishna, debemos valorar mucho la compañía de los Vaishnavas, la compañía de los devotos. Y en esa compañía, este conocimiento adquiere un cuerpo, una presencia, una forma especial, muy poderosa, capaz de destruir toda esta ignorancia, que es muy densa la ignorancia, donde uno va en este mundo. La parte más gruesa, más densa de esa ignorancia, es que la gente no sabe nada, está completamente ignorante de todo y se siente tranquila, no les da miedo, no les da temor. Eso es lo peor de esa ignorancia. Prabhupada lo describió que era como la ignorancia del animal que está en el matadero y le falta poco tiempo para ser matado y simplemente está ahí tranquilo comiendo pasto. Entonces así la gente está, todo lo que está haciendo, ellos creen que están disfrutando mucho, pero todo lo que están haciendo es comiendo pasto mientras llega el momento de la guillotina. Entonces debemos agradecer especialmente a Srila Prabhupada que nos ha traído este bote del conocimiento a todos los países, a todos los rincones de la tierra. Y debemos agradecer, la manera de agradecerle, él nos dijo, si de alguna manera uno quiere tratar de agradecer al maestro espiritual, es tratando de difundir este conocimiento, esta filosofía de conciencia de Krishna y ayudando a otras personas, tal como nosotros también fuimos ayudados. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Dígame.
¿También no cometerían todo tipo de ofensas?
La pregunta es que si esas personas teniendo los muñecos de Krishna no cometerían todo tipo de ofensa. Muy especialmente, muy específicamente, Prabhupada por eso eligió las deidades de Gaur Nithai. Prabhupada nos indicó que las deidades de Gaur Nithai no se ofenden. ¿Cómo es que hacen? La manera como los devotos traducen esto es que no aceptan ofensa. Pero eso lo que significa es no se ofenden, no se sienten ofendidos. Entonces, esa es la particularidad especial. Claro, los devotos no deben abusar de esto. Esto no es para que los devotos lo piensen en su propia adoración, pero la adoración de Sri Sri Gaur Nithai debe hacerse muy cuidadosamente. No debemos pensar que esto es una licencia para nosotros. Pero es un hecho que Sri Sri Gaur Nithai no se ofenden. Y Prabhupada consideró, en ese momento que estaba dando esa instrucción, consideró que era más importante el bien que iban a conseguir estas personas que el mal que podían hacer. Entonces, pero la respuesta directa es que las deidades de Gaur Nithai no se ofenden. Esa sería la respuesta directa. ¿Alguna otra pregunta? Díganme.
Un alma cuando deja el cuerpo
En el mismo estado de conciencia en que se encontraba. Yam yam bapis maram bhavam tyajatente kalevaram. En el Bhagavad Gita se dice que nuestro estado de conciencia en el momento de la muerte nos transporta. Sea un ejemplo, tal como el aire transporta los aromas. Entonces, nuestro estado de conciencia es el mismo. La gente cree que ocurre como algún milagro, ¿no? Por eso, por ejemplo, se habla del peligro de quedar como fantasma. Una de las razones por la que una persona se vuelve fantasma es porque se suicida, por ejemplo. Cuando alguien corta su vida a destiempo. Y es muy paradójico porque justamente, por lo general, la gente se suicida para tratar de parar con un sufrimiento que tiene. Pero no saben que lo están, no solo que eso sigue igual, porque siguen en el mismo estado de conciencia precisamente. Como siguen en el mismo estado de conciencia, el sufrimiento no solo sigue igual, ahora empeora. Porque estando en un estado de conciencia en el que se requiere de un cuerpo para expresarse, ya no tienen el cuerpo, no tienen el cuerpo burdo. Están tan desesperados que tratan y lo necesitan tanto y se meten en el cuerpo de otra persona débil. Y vemos que de ese modo, y la mayor, mucha gente que está enloquecida se debe a eso, a que están poseídos. Eso es lo que se llama a todo el mundo conoce esto, ¿no? Hasta fuera de conciencia de Krishna se habla de exorcismos y, ¿no? y posesiones y todas estas cosas. Entonces, inmediatamente, quizás no tengan la oportunidad. Cada caso es un caso diferente. Pero por lo general, como tenían que estar en ese otro cuerpo, permanecen en el cuerpo sutil deambulando, ¿sí? y perturbando a los que tienen cuerpos. Y muchas veces sentimos esto. A veces cuando estamos durmiendo y en medio nos despertamos, estamos en un estado entre despierto y entre dormido y sentimos que no podemos mover las manos o no podemos levantarnos o algo así. Pero eso significa que tenemos visitas. Estamos acompañados, mal acompañados. Un buen momento para cantar Hare Krishna muy fuertemente. Entonces, el estado de conciencia de una persona que muere, no solo el ateo, ese es el asunto. El estado de conciencia de cualquiera es su estado de conciencia. En el momento de la muerte, el estado de conciencia que tiene es el que tiene. Ese va a ser su estado de conciencia. Y por eso estamos tratando de cultivar conciencia de Krishna. De manera que una persona que tiene conciencia de Krishna en el momento de la muerte la sigue teniendo. ¿Alguna otra pregunta?
Si una persona atea en el momento de morir recuerda a Krishna porque se lo ha nombrado o por lo que sea lo recuerda, ¿qué pasa?
Entonces va a recibir, evidentemente va a recibir un gran beneficio. No debemos pensar, es una cosa que hay en este caso, es que Krishna es totalmente libre. Anoche estábamos hablando de esto, Abhigyaswara. Entonces, exactamente qué va a hacer Krishna con esa persona, no lo podemos describir. Cuánto Krishna se complazca con ese hecho. Pero Prabhupada nos indicó de que no debíamos pensar que la cosa era tan barata. Y mucha gente piensa así, que yo voy a vivir de cualquier manera y en el momento de la muerte me voy a poner muy serio. Voy a estar muy estricto. O quizás unos días antes. Entonces Prabhupada nos dijo que no pensáramos así y que realmente en el momento de la muerte es muy difícil. El caso está ahí, el caso de Ajamila. Claro que él no era un ateo, en el sexto canto se describe esto, y está el caso de Ajamila, que él al final de la vida se puso a nombrar a su hijo Narayan, como era el nombre de Narayan. De un u otro modo logró la liberación, pero no debemos creer que se trata de algo tan barato. Y debe haber, en el caso de, depende de con qué sentimiento también se cante, y con qué estado de conciencia, y eso se describe en la historia de Ajamila. Hay un estudio muy detallado de esto en el sexto canto de Srimad Bhagavatam. Entonces la conciencia o el futuro de una persona sin duda que va a ser muy favorable. Fíjese que por ejemplo en el Bhagavad Gita se indica que incluso una persona que ha estado viviendo como devoto y no alcanza la perfección tiene que volver a nacer. Entonces, ni hablar de alguien que no ha estado viviendo como devoto, incluso que alguien que ha estado viviendo como devoto y no alcanza la perfección, en la siguiente vida logra nacer en una buena familia. Y buena familia se explica como dos cosas: o bien una familia de buena posición material, en la que la persona no tenga necesidades materiales y pueda dedicarse a la vida devocional, o directamente en una familia de devotos o de brahmanos. En ambos casos se considera que es un buen nacimiento. Claro que es preferible el nacimiento en una familia de brahmanos, porque en la familia de gente rica, en una familia caudalada, todavía hay muchas posibilidades de que la persona se olvide otra vez de Krishna y se dedique simplemente a hacer uso de sus facilidades materiales. Pero si esto es, si esta es la posición de un devoto, pues nos podemos imaginar que un ateo, simplemente porque en un momento tenga ese chispazo, no necesariamente ya va a alcanzar el plano máximo, pero eso constituye su comienzo. Entonces eso significa que en su siguiente vida puede comenzar con su vida de conciencia de Krishna. Incluso ocurre que a veces Prabhupada explica en el Srimad Bhagavatam cómo un impersonalista puede desde el Brahmayoti, cuando despierta, los impersonalistas desde el Brahmayoti, tarde o temprano va, desde el Brahman, desde la luz de Krishna donde se encuentran, tarde o temprano van a despertar, y un pequeño porcentaje de ellos que de uno u otro modo hayan tenido o tengan algún contacto con el servicio devocional, desde el Brahman al despertar pueden ir al mundo espiritual, pero el 99,9%, debido a que su estado de conciencia no era tal, al despertar van a recordar otras cosas y van a caer de nuevo, caen de nuevo al mundo material. Pero el servicio devocional es tan poderoso que una pequeña cantidad de él nos puede proporcionar el beneficio máximo. Muchas gracias por su atención. Srila Prabhupada ki jai, Granth Rash Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai.